AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
If you're an RIA or looking to become one, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. It's no mystery why they're the number one choice for RIAs who want to be the ultimate solution for their clients. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados.
Noticias que inspiran, informan y empoderan.
Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Leer es soñar con los ojos abiertos, es viajar sin pasaje, es vivir otras vidas, otros tiempos, es descubrir que tenemos alas y volar. Una de las frases más conocidas cuando de leer se trata. Y sí, vaya que lo es. Por medio de unas cuantas líneas podemos llegar a lugares que van no solo más allá de nuestras posibilidades, sino incluso más allá de nuestra imaginación. La recomendación, leer entre 20 y 40 minutos el día. La realidad es que con dificultad un mexicano promedio los cumple a la semana. Muy pocos al mes. Algunos ni siquiera al año. Hoy, en el Día Internacional del Libro, ponemos sobre la mesa este tema. Y si logramos que una sola persona llegue esta noche a su casa y tome un libro, habrá valido la pena.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿Cómo estás, Vivi? Buenas tardes.
Hola, Dani.
Días. Es que siempre siento que ya son las 12, pero
sí,
son las
es que como
31 minutos.
Exacto, como siguen siendo las 11:30. Es que estamos como a la mitad, ¿no? Uh-huh, porque a las 12 pues uh-huh, ya es buenas uh-huh. tardes. En fin, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Hoy es el Día Internacional del Libro y por ello le dedicaremos el programa para hablar de los libros, sobre todo de la lectura, que es una actividad que forma parte, pues sí, de la vida de muchas personas en el mundo. Y en el caso de los mexicanos, por ejemplo, la literatura es lo que más leemos, seguido por los libros de uso universitario, de autoayuda y de cultura general.
Por eso nos platicará sobre estos hábitos de los mexicanos relacionados con la lectura el maestro Octavio Heredia Hernández. Él es el director general adjunto de encuestas sociodemográficas sobre la lectura del INEGI.
Leer tiene beneficios para todas las edades, ayuda a ejercitar el cerebro, fomenta la curiosidad, aumenta la concentración, la capacidad de concentración, mejora el sueño, aumenta la empatía, incluso mejora nuestra toma de decisiones, pero en México, lamentablemente, las personas leen en promedio tan solo 3.2 libros al año.
Y me suena mucho.
¿Sí?
Para platicarnos de cómo fomentar la lectura, sobre todo entre los niños, entre los chavos, estará con nosotros Nora de la Cruz, directora asociada del Departamento Regional de Lenguas del TEC de Monterrey.
Oye, Dani, y un dato interesante es que no solo es el Día Internacional del Libro, también es el Día Nacional e Internacional del Derecho de Autor. Estos nacen desde la creación de la obra, aunque para que se hagan válidos y no existe un plagio, pues es necesario que se lleve a cabo el registro ante las autoridades.
Así que todo lo que necesitas saber sobre los derechos de autor nos lo vendrá a platicar Marco Antonio Morales. Él es el encargado de despacho del Instituto Nacional de Derechos de Autor, el INDAUTOR. ¿También sabías que hoy es el día de la lengua española?
Y también de la lengua inglesa. Vamos a hablar más adelante en el dato sobre este tema, pero hoy es un día bastante, bastante interesante. Y al ratito les voy a platicar por qué Naciones Unidas dijo que hoy era el Día Internacional del Libro, porque la historia es bastante curiosa.
Lo de Shakespeare y Isabel.
Sí, exacto.
Pero es un mito.
Bueno, es un mito, pero está bueno.
Es que los calendarios eran distintos en los diferentes Exacto. países. Pero bueno, está bonita la historia. La verdad es que está bonita la historia. Y sobre el Día de la Lengua Española, un dato, una pregunta, respuesta de maratón.
A ver.
¿En qué lugar de la lista está el español de lenguas más habladas?
¿En el segundo?
Sí, en el segundo.
En el segundo,
es
sí.
Es una pregunta.
¿En el primero en cuál está?
Chino.
Luego está el segundo. ¿Y la lengua inglesa?
El tercero.
Muy bien.
Me llamó mucho la atención una vez jugando maratón con mi familia. En fin, también hablaremos de todo lo que es tendencia en este momento, qué es noticia en este país, todo lo relacionado con sus finanzas. Martes de darles un consejito, pero nos vamos a la pausa con musiquita, Pame.
Así es, con Taylor Swift y su canción Love Story, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
De la mañana con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Como les dijimos antes de la pausa, le vamos a dedicar el programa y eso me da muchísima alegría, sobre todo por tantas cosas luego difíciles y dolorosas y problemáticas que tenemos que platicar, al libro, a fomentar el hábito de la lectura, lo cual siempre es bueno por la posibilidad que la lectura te abre, ya decíamos, llegar a lugares inimaginables, imaginarte muchas más cosas. Tú hablas de varios de los beneficios. Faltó, desde mi perspectiva, ampliar el vocabulario.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Y mejorar algo que en los mexicanos falla muchísimo. Estamos reprobados, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. La ortografía.
La ortografía.
Luego te mandan unos mensajes por WhatsApp que dices, oye, compadre, no has leído una hoja en toda tu vida, ¿no?
Sí, y sabes que también es interesante, Dani, que en los últimos estudios que tenemos en México, pues sí la gente lee, pero digamos que en comprensión el lector estamos también muy, muy, muy abajo.
Ese es un drama en la educación, un drama. O sea, los chavos, los niños y las niñas en primaria y en secundaria, digamos que leen, es decir, saben leer, pero no se les queda ni una sola palabra, no entienden absolutamente nada de lo que leyeron. O sea, son como maquinitas que leen sin entender ni siquiera lo que están haciendo, incluso cuando lo hacen en voz alta, según me han dicho algunas maestras y algunos maestros al reportear el tema de la educación en México. Bueno, este es uno de estos programas en los que le pedimos al público que participara y que formara parte de la dinámica, platicándonos cuál es su libro favorito. Más adelante te voy a preguntar a ti, Vivi. No te va a pasar lo que a Peña Nieto, por favor. ¿Cuál va a ser? Y te voy a preguntar también para que
la vaya pensando.
El último libro que leíste. Ah, yo sé cuál, porque te lo presté yo.
Y no lo he acabado, pero bueno, ahí lo estoy leyendo.
Vamos a arrancar con un radio escucha que su libro favorito es nada más y nada menos que El Principito.
Hola Dani y Vivi, mi libro favorito es El Principito porque tiene reflexiones fáciles de digerir para mi día a día, así como para transmitírsela a mis alumnos pequeñitos.
Ah, pues ahí está. La verdad es que El Principito es uno de esos libros, según yo, no sé qué creas tú y no sé qué crean mis invitados, nuestros invitados a los que saludamos con mucho gusto desde ahora, bienvenidos.
Muchas gracias.
Es un libro, como muchos otros, que te dan a leer temprano en la vida. Lo deberías de leer bastante más grande, ¿no? Con más conciencia, ¿no creen ustedes, Nora, Marco Antonio? ¿No creen ustedes?
Siento que el encanto del Principito es que es un libro muy sencillo, sin embargo, es una gran metáfora de la vida, ¿no? Entonces, uno lo puede leer como un cuento, pero en diferentes edades te va a decir diferentes cosas.
O sea, es que ¿en qué edad, a qué edad lo lees? ¿En la primaria?
Sí, normalmente sí.
Yo digo que en la secundaria es cuando deberías empezar a leer libros que significan tanto para la literatura. Yo creo, por experiencia. Yo no he vuelto a leer El Principito, lo he dicho, y me acuerdo de pocas cosas del Principito.
Yo también. Yo lo leí en secundaria, en primero de secundaria.
¿Sí? Uh-huh. Yo pensé que más chiquita. ¿Tú qué piensas del Principito?
No, igual, con las ilustraciones posiblemente te puede recordar, ¿no? Ciertas metáforas, ¿no? La que comúnmente se maneja con la culebra que se traga, ¿no? Que parece un sombrero, pero es la culebra que se traga un elefante. Y cómo te hace alusión a la imaginación, que eso es parte del mensaje que te da mucho ese libro.
Sí, bueno, gracias por compartirnos a todos ustedes sus testimonios, los estaremos transmitiendo a lo largo del programa. Mientras tanto, bueno, pues ya los escuchaban ustedes, es Marco Antonio Morales, él es el encargado del despacho del Instituto Nacional de Derechos del Autor, el INDA Autor, y Nora de la Cruz, ella es directora asociada del Departamento Regional de Lenguas del TEC de Monterrey. Bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
¿Qué hacer para leer, Nora? Para que la gente lea, para la que la gente... Es que justo ese es mi dilema y eso es lo que quiero que desarrollemos hoy. Hay veces que en una edad bien... No hay veces. Creo que siempre en una edad bien complicada te obligan a leer. No se mete la lectura de la forma adecuada. No sé qué pienses tú.
Sí, bueno, aquí hay varias cosas que están en juego, ¿no? Cuando a mí me preguntan, ¿cómo hago para que mi hijo lea o mi hija lea? Porque veo que no le interesa, porque no le llama la atención los libros. Pues creo que la respuesta más fundamental sería, hay que crear asociaciones positivas con la lectura desde edades tempranas. Eso sería lo primero. Y lo segundo también tiene que ver con, creo yo, que leer en comunidad. Porque a veces se tiene esta idea de que la lectura es un pasatiempo solitario, es responsabilidad individual, que cada quien tendría que dedicarle sus 20 minutos al día y tal. Pero siento que, por ejemplo, en los años recientes, este fenómeno del BookTube, del BookTok, todas estas maneras en las cuales la gente utilizó estas herramientas digitales para socializar sus procesos de lectura y ver cómo eso impactó en un crecimiento de la población lectora a ciertas edades, que incluso ha tenido influencia en la industria editorial, ¿no? En lo que se publica. Creo yo que nos dimos cuenta de que dejarle la responsabilidad de la lectura al individuo, pues no era el camino, pero si creamos comunidades en torno al libro, pues eso se facilita mucho más. Y por otra parte, también tiene que ver con que muchas de las conductas que nosotros esperamos ver en nuestros hijos necesitamos modelarlas primero.
Predicar con el ejemplo.
Exacto. Entonces, es difícil que si el libro no hace parte de las actividades diarias de los padres o simple y sencillamente que eso también tiene que ver con la materialidad misma del libro. Si no hay libros en casa, y si no tenemos acceso a una biblioteca con un catálogo amplio para todas las edades, atractivo, cómodo, en el que te puedas quedar horas explorando, pues también va a ser difícil. O sea, ¿cómo vamos a formar lectores si los lectores potenciales no tienen acceso a los libros?
Es hacer un hábito, ¿no?, de la lectura.
Por supuesto.
Desde bebitos, el clásico cuento antes de dormir, ¿sí?
Claro, claro. No? Incluso es que siento que también nos hace falta quitar ciertas preconcepciones sociales y ciertas, prejuicios que hay en torno a la lectura. Por ejemplo, siempre se le quiere asociar con una especie de elitismo o de romantización del libro como objeto. Y yo creo que el audiolibro ha sido un recurso muy útil para que algunos jóvenes o algunos sectores que están haciendo ciertos trabajos, a lo mejor sustituyen su música o su programa de radio, lo que sea, y eligen un audiolibro, pues es un formato accesible. Pero hay veces que la gente dice, no, leer es en físico y con libro y tal. Creo que ahorita hay muchas más posibilidades para que...
Hay que aprovechar las pantallas.
Con que negras. No le cambien de 11:30 a 1:00 p.m. el audiolibro y en las mañanas de 7 a 9 nos damos por bien.
Exacto,
por bien servidos. Ahora, saludo con muchísimo gusto al maestro Octavio Heredia Hernández. Él es el director general adjunto de encuestas sociodemográficas sobre la lectura del INEGI. ¿Cómo le va, maestro?
Todavía. Dani, te saludo con mucho gusto. Vivi, Marco, Nora, muchísimo gusto aquí a sus órdenes.
Gracias, maestro. Bueno, ¿cómo nos está yendo a los mexicanos en cuestión de lectura?
Bueno, pues miren, les voy a platicar un poquito de los resultados que estamos presentando el día de hoy de un proyecto que venimos realizando desde 2015 y que se llama el Módulo sobre Lectura. Le ponemos las siglas MOLEC. Es un pequeño cuestionario que levantamos todos los meses de febrero de cada año, en donde vamos a las 32 ciudades más, digámoslo así, más representativas de México, una por entidad federativa, y bueno, levantamos esta encuesta a personas de 18 años y más. Entonces ya tenemos una larga trayectoria por ahí de mediciones con este módulo. Y el dato, digamos, 2024 es que 7 de cada 10 personas de 18 años o más refirieron haber leído alguno de los materiales que nosotros consideramos dentro de la metodología de la encuesta. Es decir, que hayan leído libros, que hayan leído revistas, periódicos, historietas o directamente estas páginas de internet, los foros que luego existen, los blogs, pero sin que ello sea el simplemente estar repasando el tweet o estar repasando Facebook o estar repasando estas, estas redes sociales, ¿no? Entonces son 7 de cada 10 personas mayores de 18 años. Y aquí lo relevante, más allá de que sean 7 de cada 10, es que en 2015 esta misma estadística era 84 de cada 100. Es decir, entre 8 y 9 personas de cada 10 en aquel entonces preferían haber leído algún material que leíamos nosotros de este módulo, cuando ahora es 7 de cada 10. Entonces se ve que con el paso del tiempo ha venido dándose una disminución en la leída de este tipo de materiales.
¿A qué lo adjudican?
Bueno, pues miren, son nosotros lo que hacemos es más o menos medir la lectura en cada uno de esos materiales, y lo que vamos nosotros viendo es, por ejemplo, grupos de edad. A ver, si empezamos a desmenuzar este tipo de estadísticas para algunos grupos, y además viéndolo también por hombres y mujeres, mientras que en 2015 los hombres requirieron haber leído en un 86.7% de ellos, ahora estamos cerca del 70% en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres es 81.9 contra 69.3. La encuesta también mide los grupos de edad. Entonces podemos ver que en los más jóvenes, digamos de 18 a 24 años, se tienen, digamos, las prevalencias más altas de lectura. En el caso, por ejemplo, de este 2024, llega a ser en este grupo de 18 a 24 años de prácticamente el 84% de las personas, contra un 90.4% que teníamos en 2015. Este comportamiento de lectores va disminuyendo conforme la edad va avanzando. Ejemplo, en las personas de 65 años y más, para este 2024 tenemos que el 53% de ellas lee alguno de sus materiales, contra un 71.3% que lo hacían en 2015. Entonces, por ejemplo, en este grupo de edad estamos viendo una disminución básicamente de 18 puntos porcentuales de 2015 para acá. Entonces, en los jóvenes se siguen manteniendo los niveles más altos, aunque sí se ve una disminución desde 2015, y este comportamiento empieza a incrementar con respecto a la edad.
Octavio, te quería preguntar, justo en los jóvenes, ¿qué es lo que más leen, libros?
Bueno, los jóvenes básicamente reportan leer libros, déjenme, les doy el dato.
Así, la Ilíada y la Odisea y por obligación. Es que es un poco lo que les digo, sí.
Es correcto.
Te meten esos armatostes.
Lo voy a decir en general, porque obviamente es una encuesta que tiene mucha información. Yo lo que voy a dejar abierto es la posibilidad de entrar a la encuesta y tratar de desglosarla y tratar de explotarla lo más posible. En términos generales, el 41.4% de la población de 18 años y más, en todo el grupo, refiere que es por entretenimiento. Un 23.4 refiere que es por trabajo o estudio, un 23.2 refiere que es por cultura general, hay un 10.6% de personas que refieren que es por religión y bueno, otros motivos que ya sería más pequeñito. Entonces, sí, dependiendo del grupo de edad, es el interés que presentan las personas pues para leer cierto tipo de materiales, ¿no? Algo también que quisiera poner de una vez sobre de la mesa es que la población está migrando a hacer sus lecturas ya más por espacios como internet, foros, blogs. Eso ha venido incrementándose, y por el contrario, periódicos o este tipo de revistas que podíamos hace 10 años a lo mejor leer con más frecuencia empiezan a disminuir, y eso se ve de manera muy fuerte, por ejemplo, en los jóvenes. O sea, las personas de 18 a 24 años en 2015 el 13.8 refería, no, el 40.6% refería a leer algún tipo de periódico. En nuestros días, ese porcentaje ha disminuido al 13.8%. Entonces, yo creo que hay comportamientos ya muy marcados en los jóvenes a cambiar, digamos, de plataformas en donde desarrollan este tipo de lecturas.
La lectura o el nivel de lectura o la cantidad de libros que un mexicano lee disminuyen de forma proporcional a la cantidad de veces, por ejemplo, que consumen algo en redes sociales, que están en redes sociales, el tiempo que usan en redes sociales?
Fíjate que hay un tema muy interesante. Desde 2015 hasta nuestros días, el porcentaje de libros que se leen ha venido con una tendencia como muy horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? En 2015, el promedio de libros que leían las personas de 18 años y más era 3.6 libros en promedio en el año. Ahorita la estadística en 2024 nos dio 3.2. Pero ha habido momentos en que, en otras ediciones, que nos da un poquito arriba, que nos da un poquito abajo. Aquí se ve que la lectura de los libros en específico se viene manteniendo a lo largo del tiempo. Por el contrario, los blogs o leer ya materiales directamente en internet, ese es el que se ha venido incrementando. Pero sí quería decirlo por la pregunta que me haces. O sea, finalmente sí se ve este incremento en los medios electrónicos, en los medios digitales, pero sin embargo la lectura de los libros se viene manteniendo en términos generales.
¿Ustedes creen que las redes sociales están disminuyendo por lo menos, no sé si el gusto, la intención, pero sí el tiempo que un chavo tiene para leer, Nora?
Siento que hay otras condiciones que pueden reducir el tiempo que tiene una persona para leer. Y alguna tendrá que ver con que su atención está más demandada, ¿no? O sea, como que hay muchas más cosas que puede hacer, sobre todo ahora con las redes sociales. Pero creo que el tiempo se puede consumir por otras razones. Estoy pensando en jóvenes que a lo mejor tienen que hacer largos trayectos para llegar a sus escuelas, ¿no? O que comienzan a trabajar. También es curioso pensar que en la medida que se separan de la edad escolar, también se separan de la lectura, y ahí sí puede haber una correlación. O sea, mientras están en la escuela, pues tienen una relación un poco más directa con el libro, pero en la medida que se acercan a la edad productiva, laboral, pues tal vez el tiempo disponible es menos.
Marco Antonio.
Igual, ¿no? Todo depende también de la seducción que puedas encontrar en las redes sociales, porque igual podría ser un buen nicho para que los atraiga. Desafortunadamente, tal vez los modelos de negocio, como antes los veíamos, porque han dejado de existir las librerías, como antes las veíamos, posiblemente una cada tres cuadras, uh-huh. Y tú entrabas, aunque entraras por curiosidad, y te salías posiblemente con un libro. Lo leías o no, tal vez, ¿no? Llegabas a la mitad o algo, pero encontrabas, ¿no? El donde hubiera esa oferta. Desafortunadamente en las redes sociales lo que encuentran son otro tipo de distractores que no necesariamente te lleva al tema de la lectura.
Sí, TikTok, por ejemplo, ¿no? Te puedes pasar horas en TikTok, ni siquiera
la
te
música,
das cuenta.
Con la música, las series, las sí. películas.
Sí, 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 hay información o hay contenido muy accesible, inmediato.
Que seduce.
Seduce. Sí. Nos tenemos que ir a una pausa, 11:55, Pam.
Con otra canción inspirada en libros, esto se titula A Thousand Years de Christina Perry, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Son las 12 en punto. Gracias por continuar con nosotros en este lindo programa que hemos organizado y que hemos planeado alrededor de la lectura y de los libros en el Día Internacional del Libro. Solo me estaba acordando ahora, mientras platicábamos en la pausa, y ya más adelante desarrollamos estos temas, que en diciembre fui a una librería de estas de cadena, bastante famosa, y el chico que me atendió me dijo que ese año yo iba a comprar un regalo navideño, que ese año, en la semana en la que más venden regalos navideños, precisamente, que si no mal recuerdo es la primera semana de diciembre, porque sobre todo se regalan en oficinas, en
intercambios. Sí, sí.
Habían vendido más libros de decoración, o sea, de estos que solo pones en la mesa de la sala, con una velita arriba, que se llenan de polvo y de repente los vuelves a ver bonitos cuando les pasas el trapo, que libros para leer. Qué cosa, ¿no? Qué dato.
Comúnmente los librotes de pasta dura, ¿no?
Sí, sí, estos. Y que hay unos que cuestan miles y miles y miles y miles de pesos. Pero bueno, me llamó mucho la atención ese dato que me acordé ahorita que me dio el chico de la librería.
Y ahora que estás diciendo eso, seguramente las cifras durante la pandemia a lo mejor aumentaron un poco en cuanto a la gente que empezó a leer, porque de verdad que no había nada que hacer. Entonces a lo mejor estaría interesante, ¿no?, saber si durante la pandemia, o sea, los años de 2020, 2021, que fueron los que más estuvimos encerrados, si creció como este tema de la lectura entre los mexicanos.
¿Creció, Octavio?
No tanto. O sea, la tendencia ha seguido a la baja, más o menos a la altura de 2020, de 2022, el porcentaje de personas lectoras fue del 72.4% en el caso de la pandemia. En 2021 fue 71.6% y les recuerdo, ahorita estamos en el 69.6% sí, contra un 84% en 2015. Entonces, pues sí, ¿no?, la tendencia ha seguido hacia la baja.
Pero que ahora, todos respecto, bailando en TikTok y subiendo recetas.
Ahora, respecto a la anécdota que comentas, pues es que si lo vemos ya por el tipo de materiales, entre 2015 y 2024, particularmente en el tema de los libros, ha habido una caída de 8.4 puntos porcentuales. Es decir, pasamos de tener un 50% de lectores de 18 años y más en libros exclusivamente contra un 41.8 a nuestros días. Entonces, si bien en las personas que tradicionalmente continúan con el buen hábito de la lectura y mantienen ese promedio de libros al año que mencionaba hace un momento, sí vemos pues que ha habido una disminución de lectores de este tipo de libros. Y otra estadística que traemos es el tema de los costos. O sea, lo que estamos viendo ahora es que la gente tiende a gastar cada vez menos en el tema de los libros. Por ejemplo, en 2015, una persona que gastaba en un libro era del 44.4%. O sea, más o menos el 44 de cada 10 mexicanos gastaban. Ahora son 3 de cada 10, es decir, también el acceso a los materiales de lectura, pues cada vez se le invierte pues menos recurso, ¿no? Tratan de accederlos de otra manera.
Interesante. Jime, en 30 segundos, danos un adelantito de lo que es el book crossing.
Les voy a platicar de un movimiento que existe en todo el mundo que se llama Libro Liberado y es una forma de cambiar de libros a través de espacios públicos.
¡Ay, qué bonito! Regresando de la pausa, hablamos de esto y mucho más. No se vayan.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Bueno, tengo varios, pero en particular me gusta mucho un libro de Ángeles Mastretta que se llama Arráncame la vida, porque creo que fue una mujer visionaria y porque la historia que cuenta es digna de admirarse debido a que tarde, pero afortunadamente se dio cuenta de que las mujeres somos mucho más que objetos, que valemos y que tenemos y merecemos el respeto de la gente.
Gracias por participar con nosotros. Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. ¿Cuál es tu libro favorito, Nora?
No podría decir uno solo.
O, si solo pudieras vivir con un libro nada más en el resto de tu vida.
Difícil, pero voy a sacar la tarjeta de Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Es una autora a la que le he dedicado 20 años de mi vida. Así es que la conozco muy bien y he leído ese libro muchas veces, pero siempre me parece deslumbrante.
Tú, Marco Antonio.
Pues Julio Verne me marcó mucho, siendo pequeño, con sus grandes historias del Nautilus, por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino.
¿Tú, Vivi?
Yo, bueno, tengo dos, son como muy diferentes, pero a mí me marcó mucho el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. O sea, me marcó mucho, ¿no? Por muchas cosas que estaban pasando en ese momento en mi vida, entonces yo podría decir que ese, y cada que lo leo me genera algo como un sentimiento muy,
¿tú,
muy
Jimena? Intenso.
Yo tampoco puedo decir. El último que leí me gustó mucho fue La cabeza de mi padre, de Alma Delia Murillo. muy buen libro, entonces miré con ese porque de verdad no puedo elegir.
Como los reporteros, que el mejor reportaje es el último.
Es el último, exacto. ¿El tuyo, Dani?
Híjole, a mí me encanta El amor en los tiempos del cólera. No me gusta Cien años de soledad, ya lo discutimos en esta mesa, en la pausa. Me encanta La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, me fascina. Mi mamá dice que estoy loca, no sé por qué, siempre me ha dicho, ¿por qué te gusta ese libro? Bueno, pues me gusta. Me encanta El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, sobre todo la primera parte, la última, cuando habla de la logoterapia, ya es bastante más técnica, pero me gusta muchísimo. Tengo muchos. Y yo creo que depende del momento en la vida en la que lo leíste, ¿no?
Sí.
Bueno, pero ¿qué es? Ya llorando todo.
Sí. Yo también ahorita como que acordándome de los libros más profundos. El psicoanalista, por ejemplo, también es uno de los libros que más me ha gustado y también más he disfrutado.
¿Qué es el book crossing?
Pues el book crossing, como ya estábamos hablando antes, es un movimiento que surge hace unos años, porque las personas en espacios públicos escondían objetos para que otras personas los encontraran. Esto ya sucedía desde antes, se hacía con monedas, artículos coleccionables, dibujos, particularmente con piezas de arte de algunos artistas que hacían dibujos en la calle y los dejaban ahí para que quien lo encontrara se lo pudiera quedar. Entonces surgió en Estados Unidos particularmente el tema de book crossing porque hicieron una página. Pero este tema del intercambio de libros, pues es algo muy común desde hace mucho tiempo, que una persona termina de leer un libro y dice, este libro no pertenece a un estante, deja una nota diciendo, quiero que este libro sea un libro liberado, a quien lo encuentre, felicidades, este es tuyo ahora, pero en cuanto lo termines, lo regresas a la calle, un museo, un parque, el metro, tu lugar favorito, pero para que alguien más lo encuentre y también lo pueda leer. Entonces es una forma de hacer una biblioteca mundial, porque ese libro puede terminar en cualquier parte del mundo. Y por eso se hace la página de Book Crossing, porque está en un código, se lo pones y tú puedes ir rastreando en qué parte del mundo está tu libro. Si lo llevas a un aeropuerto, se lo puede llevar a alguien de Francia, ¿no?
¡Qué bonito! Tú tienes una dinámica también para, digamos, reaprovechar los libros, Nora.
Sí, bueno, desde el proyecto que tengo, que es un canal de YouTube y una editorial muy pequeña, tenemos una comunidad que también hacemos algunos eventos y nos reunimos para hacer trueques, para intercambiar. Entonces, sí, le damos nueva vida a los
libros. ¿Cómo le llaman?
A ese evento lo llamamos Ventas Locas, pero la comunidad se llama Interior 403 y gira en torno a mi canal de BookTube.
BookTube. Qué bonito, ¿qué es BookTube?
BookTube somos todos los creadores de contenido que hacemos videos de YouTube que tienen que ver con libros. O sea, no solamente son reseñas, a veces son listas, recomendaciones. Por eso el evento se llama Ventas Locas, porque hay un género en BookTube que se llama Book Haul. En español yo le puse compras locas, que es cuando tú dices, acabo de comprar estos libros, se los voy a mostrar. Todavía no los lees, pero compartes tus compras. Y eso a veces también despierta el interés. O sea, casi siempre quien te ve es porque le interesan los libros, y eso puede despertar un cierto interés en ellos.
El año pasado fui a la Feria del Libro de Coyoacán y había algo también muy lindo que creo que es bastante común en las ferias de libro en todo el mundo, y es que envuelven libros con periódico, lo que sea, y ponen una sola frase que más o menos te dice de qué va. Y entonces tú ves las frases, eliges uno, lo pagas a un precio muchísimo menor a lo que cuesta el resto de los libros nuevo, y ya te lo llevas, y cuando lo abres te llevas una sorpresa, se me hace todo. Y estaba lleno de chavitos y de chavitas, de adolescentes, lo cual me dio muchísimo, muchísimo gusto.
Está padre. Ahora hay un término que se llama BookTok, que tiene que ver con TikTok, y Jimena también nos puede explicar.
Sí, justo de lo que está hablando Nora del BookTube, que es por YouTube, ahora está el BookTok, porque después de TikTok, ¿no? Entonces el tema es que yo estaba escuchando ahorita acerca de si las redes sociales habían desincentivado un poco porque nos quitan tiempo, pero la verdad es que también se ha vuelto espacios en donde se presta para la discusión de libros, de temas. Entonces creo que a veces entrar a leer puede ser un poco intimidante, porque justo salen grandes nombres así de que, ¿cómo? ¿No has leído Rayuela? ¿No le entendiste la primera vez que leíste? ¿Cómo? ¿No te gustó Cien años de soledad? Es una gran obra.
A Borges.
Y, exacto. Y BookTok lo hace accesible porque son personas que simplemente un día vieron un libro, le gustó la portada, lo leyeron porque alguien lo recomendó, entonces subes un video diciendo, oigan, a mí este me encantó, es de amor, es de fantasía, es de terror, y entonces tú lo ves y se hace menos intimidante animarte a comprarlo. Y justo también hacen los hauls que están platicando. Entonces ahora también hay una comunidad de personas que se dedican a subir contenidos de libros a TikTok, lo cual yo creo que acerca ese conocimiento, particularmente a la gente joven, que es la que está en TikTok, pero creo que también es una gran forma de llegar a ellos ahora.
Marco.
Pero ahí entra el tema del derecho de autor y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de espacios donde se puede dar una crítica, una recomendación para atraer a ese lector en búsqueda de ese libro. Desafortunadamente, lo que luego pasa en internet es el intercambio de archivos y se vuelve la piratería digital, sí, de libros, que eso afecta a la industria editorial porque va a desincentivar el que inviertan en nuevas ediciones.
Ahora,
entonces hay que tener mucho cuidado.
Muchas veces te mandan el libro antes de que salga a la venta por WhatsApp, un archivo PDF. Eso evidentemente es piratería, básicamente.
Así es, y afecta, porque por tener ese acceso, desafortunadamente ya no vas a ir a hacer la compra del libro. Y ahí es donde el autor, el escritor, deja de ganar, porque él gana por sus regalías. Comúnmente hablas del 6 al 9% del precio de venta al librero, no al consumidor final, sino al librero, porque es parte de la cadena, de los espacios que se dan, y imagínense cuánto le toca a un escritor por la venta de sus,
sí,
libros.
Ahora, platicábamos, pero decíamos, bueno, era Gabriel García Márquez el que decía, bueno, yo no me molesto de ver mis libros en los puestos de piratería porque prefiero que le lleguen a la gente aunque sea de esa forma. Pero estamos hablando de un grande de los grandes de la literatura como Gabriel García Márquez y no escritores que tal vez es su primera publicación y o periodistas, por ejemplo, que escriben un libro de algún tema que son sobre todo los que circulan en WhatsApp. A mí me llega, yo creo que antes que al autor, ¿no? Y dices, ¿cómo es que llegó esto? Pero bueno, finalmente son formas también de acercar a la gente en el tema del book talk.
Sí, porque además ahora también hay muchos libros que ni siquiera surgen a través como de la pluma de un autor que lo lleva a una editorial, sino que los escriben en Wattpad, que es otra red social. Entonces, muchos de los libros más famosos ahora vienen de Wattpad. Entonces, eran de acceso libre, a la gente les encantó, dijeron, oye, deberían de hacerlo, y entonces lo lanzan a hacer libro.
Hay personas para las que El Señor de los Anillos es su libro favorito.
Hola Dani, hola Vivi. Pues mi libro favorito es El Señor de los Anillos, ya que cuando yo era pequeño crecí viendo las películas y eso me incentivó a leer los libros y ahora prefiero más los libros que las películas.
Harry Potter, decías, gracias por compartirlo. Harry Potter, hablábamos en la cultura de la cancelación de la autora que hizo una fortuna con los libros. Y a mí de Harry Potter lo que más me gusta, y no sé si ustedes lo tengan detectado también, es la cantidad de niños que le entraron a la lectura
gracias a Harry Potter.
Pero se hizo millonaria más por la venta de sus derechos para las películas y todo el merchandising.
Sí.
Que es un exitazo.
Otros libros que han sido fenómenos, así que están redactados y traducidos, sobre todo con las patas, pero que fomentaron que, por ejemplo, mis amigas y chavas que nunca en la vida habían leído 50 sombras de Grey.
50 era justo 50 Shades
no,
of Grey.
No, me hacen cara y sí, pero de eso a que no lean nada, pues venga, ¿no? Que lean. Digo, ahí se la pasaban bien con las escenas eróticas y demás. Crepúsculo es otra de estas, pues, fenómenos de la literatura que a lo mejor sería mucho más útil que leyeran a Gabriel García Márquez. Pero bueno, leen, y eso es bueno, ¿no, Nora?
Es que ahí depende, justamente esta especie de preconcepciones y de las que ya nos hablaba Jimena, que hay veces que hay mitos en torno a la lectura y que hacen mucho daño porque alejan a la gente. Entonces, creo yo que lo que han hecho muy bien las redes sociales es entender que lo prioritario es tu experiencia de lectura, ¿no? Como dicen, los contenidos a lo mejor nos pueden parecer cuestionables, pero eso es parte de una maduración también. O sea, los libros que yo leía de adolescente, a lo mejor ahorita ya ni siquiera te los confesaría. Sin embargo, eso me permitió ir desarrollando esas habilidades, fortalecerlas y poco a poco ir entrando a otro tipo de lecturas.
Octavio, rapidísimo y para despedirnos de ti con muchísimo agradecimiento por haber estado, ¿cuál es el dato que más les sorprendió de la encuesta?
Pues mira, yo creo que podemos resaltar la caída que viene dándose en los materiales de revistas y de periódicos. O sea, definitivamente la gente está dejando de leer en este tipo de materiales como hace 10 años los teníamos o muchos más años. Uh-huh. Y yo creo que es por esta evolución que está haciendo hacia la parte de la lectura en el internet, que definitivamente en este caso hay 4 de cada 10 mexicanos mayores de 18 años que lo hacen. Ya finalmente referir lo que decían al inicio, Los lectores están altamente correlacionados
con la existencia. Oye, espéranos con este dato para después de la pausa.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Hola, Dani y Vivi. Mi libro favorito es Lágrimas de Ángel, ya que al leerlo me hizo caer en cuenta en la realidad en la que vivimos y lo desafortunado que llegan a ser algunos niños que tienen que vivir en las calles, la cruel realidad por la que pasan y todo lo que deben de sobrevivir día a día.
Gracias, muchas gracias por compartirnos tu experiencia con la lectura. Octavio, te interrumpimos y lo lamento.
No, no te preocupes. Rápidamente, para cerrar mi participación, mencionaba que la encuesta pues detecta obviamente que buenos hábitos que tienen los lectores han sido formados a través de su infancia, ya sea por su propio hogar o ya sea por las escuelas. Entonces, el hecho de la presencia de libros en la casa o la condición de ver a papá, a mamá leyendo, o estas actividades que hacen en las escuelas como la exposición de lectura, una vez que han realizado algo de lectura, o la motivación para leer libros, además de los libros de texto, pues son, en los lectores está altamente correlacionado, ¿no? Entonces, estos son algunos de los datos pues que tiene la encuesta, y pues la invitación para que le exploten, para que vean el resto de las informaciones que tenemos en ella.
¿Dónde la encontramos? ¿En la página del INEGI?
En la página del INEGI, ahí pueden encontrar una presentación ejecutiva, cuadros, o ya para los más especialistas, las bases de datos para que puedan explotar la información.
Gracias, te lo agradecemos mucho, Octavio Heredia, director general adjunto de encuestas sociodemográficas sobre la lectura del INEGI. Muchísimas gracias. Y hablando de encuestas, Vivi, ¿el libro favorito de los mexicanos? A ver, danos los datos que nos estabas dando.
Sí, les voy a decir los datos. Me sorprendió mucho que el libro favorito de los mexicanos es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, claramente. En segundo lugar está El Principito y en tercer lugar está Harry Potter. Pero me llamó la atención que, por ejemplo, en otros países, y son varios, Italia, Filipinas, por ejemplo, Brasil, también está India, Francia, el libro favorito es Harry Potter en primer lugar. Uh-huh. ¿Y en nuestro país?
Harry Potter, la
serie, ¿no? En general.
Sí, el Harry Potter dice series, justamente. Por ejemplo, en India, en segundo lugar, está El Alquimista de Paulo Coelho. En Brasil, por ejemplo, y también en Filipinas, el libro de Bajo la Misma Estrella de John Green, que es un libro que también es película muy común, que lo lean entre los chavos, en los adolescentes. En Italia, pues uno también de Gabriel García Márquez. El Retrato de Dorian Gray está en tercer lugar en Italia, por ejemplo.
Casi todos, me llama la atención, tienen película.
¿Sí?
Que haya película echa a perder el libro. O sea, la gente ve la película y dice, ya lo leí, mi libro favorito es Harry Potter, o mi libro favorito es El Amor en los Tiempos del Cólera. Veíamos que de 100 años
Memorias
de soledad...
Memorias de una geisha.
Exacto. Wow. Veíamos que de 100 años de soledad va a haber serie, ¿no?
Va a haber una serie, sí. Todavía no, digamos que hay fecha para el estreno, pero va a haber una serie en una de las plataformas de streaming que tenemos. Y sí, a mí me llama la atención lo que dices, Dani, porque, por ejemplo... Yo por una serie supe que había un libro y leí el libro después de ver la serie. Era un poco diferente a cómo es la serie y me encantó el libro.
¿Más que la serie?
Muchísimo más.
Justo a eso iba mi pregunta. O sea, si ves una peli, ¿te puede motivar a leer el libro? Totalmente. ¿O ya te quedas con, ay, ya vi, ya leí?
Totalmente. Bueno, creo que todos podemos tener experiencias de vimos una película que nos encantó, sabíamos que era, o a veces hasta canciones, así de, yo no sabía que esa canción se basa en un libro, voy a leerlo. Son buenos puntos de entrada. Pero, por ejemplo, en el mundo del BookTube, hay gente que desde que se entera que van a hacer películas, o sea, que ya compraron los derechos y están haciendo la adaptación de tal o cual libro, dicen, lo voy a leer antes de que salga la serie porque quiero comparar, etcétera. Entonces, a mí me parece que es un gran punto de entrada a la lectura.
¿A ti,
también,
Marco?
Igual, o sea, es un riesgo, ¿sí? Como siempre dicen, no hay como el libro porque te deja toda la imaginación. Todo se rompe cuando lo ves visual. Simplemente ahora que hablan de 100 años de soledad, habrá que imaginarse a Melquiades, el mago que llevaba el hielo. Sí. ¿No?
Todo
el
lo que imán. Generan mucho las pelis. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el personaje principal? No, yo no hubiera puesto ese actor. ¿Cómo crees? No se parece a lo que tú te imaginaste. Y eso es espectacular.
¿Te puede romper o no?
Y también lo que pasa muchas veces con estas películas y estas series es que, pues, te decepcionan, ¿no? Después de haber leído el libro, porque, pues, justo, ¿no? Una, pues, la imaginación, y dos, porque, pues, sí cambian algunas cosas y dices, no, así no fue en el libro, o así no. Entonces, me parece que siempre es mejor un libro que una película.
¿Cuál es el último? Les avisé antes para que no les pasara lo de Peña Nieto, insisto. El último libro que leíste, Marco.
Manuel Cepeda Patterson, estoy la trilogía de Los Azules.
¿Tú, Nora? Ay, hasta lo trae en la bolsa.
Para. Bueno, el último que leí creo que fue Me llamo Cuerpo que no está, que es la poesía completa de Cristina Rivera Garza, y estoy leyendo Matemáticas Congolesas. Es una joya de Editorial Elefanta que publica mucha literatura africana, brasileña. De verdad, si tienen oportunidad de acercarse a esta editorial, vale muchísimo la pena.
¿Tú, Vivi?
Yo, el último libro que... Bueno, estoy leyendo un libro que me prestaste, Dani, que se llama Salvar el Fuego, es de Guillermo Arriaga. No lo he acabado, pero estoy...
Está complicado.
Está complicado, está complicado, pero está... la verdad es que sí te atrapa. Y el libro antes de ese, leí uno de Saskia Niño de Rivera que se llama Maldita entre todas las mujeres.
Ayer lo tenías para, ¿sí?, el tema de... Tú, ah, tú ya dijiste.
Sí, pero ahorita estoy leyendo un libro de BookTok que se llama una... Se lo acabo de recomendar a Vivi. Ay, de Sara J. Maas, que se llama Una corte de rosas y espinas, que todo el mundo está siendo muy fan y seguro va a haber... Seguramente va a haber película, serie o algo así. Porque además creo que es más común como que con cosas que salieron de Wattpad, las hicieron libros y ya después de eso ahora se están haciendo películas y series.
Hablando de eso, le dije a Jime, es que el otro día vi en TikTok justamente que recomendaban mucho un libro y mucho, y se llama Romper el Silencio. Romper el Círculo. Pero bueno, es uno de los libros que ahora está como que de moda en las redes sociales para leer. Romper el Círculo, de Colleen Hoover.
Muy bien. Ahora sí, el tema pues más espinoso de todo esto, porque ha sido lindo este programa. Vamos a... Yo, por cierto, el último libro que leí, hace 2 semanas que no le pongo la mano a un libro, pero tengo mucho trabajo. Fue En Agosto Nos Vemos, el libro póstumo de Gabriel García Márquez. Platicábamos de esta controversia de sus hijos, ¿no? Que sus hijos decidieron publicarlo a pesar de que él tajantemente dijo que no estaba listo para ser publicado. Está bonito, ¿no? ¿Ya lo leyeron?
No, yo no todavía.
Está bonito.
Yo tampoco lo he leído, pero sí, lo voy a leer.
Pero para romper con esto y a entrarle a los temas de derecho de autor, vamos a escuchar a alguien para quien su libro favorito es Ensayo sobre la ceguera.
Hola, ¿qué tal? Mi libro favorito es Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, porque la película es increíble, pero lo que él hizo con sus letras fue lo que él quiso. Ni siquiera sigue ninguna regla de puntuación o de párrafo, ninguno, y ni siquiera usa nombres de los personajes, y todo es en una distopía increíble para hacernos reflexionar sobre lo que está sucediendo en el mundo, y me encanta.
Muchísimas gracias por compartirlo. Ahora sí, Marco Antonio, para ustedes que se dedican a los derechos de autor, pues la vida se complicó considerablemente con las redes sociales,
con
el entorno digital, ¿no? Platícanos.
Así es, ¿cómo lo controlas, no? Porque ahora es muy fácil a través de estas redes poder tener acceso a todo tipo de contenido, y no nada más hablamos de lo literario, hablamos de lo musical, las imágenes como la fotografía o las películas, videojuegos. Imagínense que todo en un clic es a tu alcance. Entonces, para las industrias creativas es muy importante tener una protección legal en ese sentido, tratar de que de una u otra manera en cada país puedan tutelar sus derechos y ejercer acciones contra esos lugares que están ofreciendo de manera libre todo ese tipo de contenidos, para que los puedan bloquear o puedan no permitir un acceso.
Marco, justo yo te preguntaba, ¿cómo ha evolucionado el tema de los derechos de autor en México? Sí, considerando también el tema del internet. Y, por ejemplo, ¿cómo le hacen ahora los escritores, ¿no?
Buscan, ¿no?, nuevos modelos. Estamos
Sí.
Nuevos modelos de negocio, porque ya no resulta tal vez rentable imprimir un libro o editar un libro, hacerlo en papel. Ahora están migrando a otras modalidades que te da el propio entorno, pero bajo ciertos controles. No es el que tú, subiendo a internet, todo sea libre, ¿no? Puedes tú establecer ciertos candados para que, de otra manera, puedas controlar lo que tú mismo estás ofreciendo.
Seguimos hablando de esto al regresar de la pausa. ¿Te parece, con musiquita?
Suena Rosas, de La Oreja de Van Gogh, en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Por eso espera con la carita en papá que llegaras con rosas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Dejamos un tema pendiente. Estamos hablando de los derechos de autor en este programa que le hemos dedicado a la lectura y a los libros, Marco Antonio.
Mira, ese tema es muy interesante por las cadenas de valor que se generan alrededor de todo esto. Y nunca hay que olvidar que el talento siempre va a ser el escritor, ¿no? Toda persona que genera una obra original, eso de que se nutre de todo lo que le rodea para crear algo. Y eso es lo que tenemos que premiar, reconocer y proteger, independiente de las industrias que hay alrededor de ello, que nos permiten que las obras sean circuladas a todos nosotros, porque se requieren. El autor no tiene todas las herramientas necesarias para que su obra nos llegue. Entonces se necesitan de otra manera de estas industrias, de un editorial, de un productor, de terceras personas. Pero por lo mismo, en esas cadenas de valor es muy interesante ver cómo se da la protección y cómo una obra literaria puede nutrir a alguien de manera directa con su lectura. Pero lo que decíamos aquí, se puede adaptar para que se lleve a una película, a una serie. Hay cosas que luego se llevan al videojuego, que acercan también a los niños, a los jóvenes, o luego también para una obra de teatro.
Justo te iba a preguntar de eso. Por ejemplo, ahorita está muy famoso el caso de Chicas Pesadas, que usted sabe que es una película que todo el mundo ha visto, pero antes era un libro. Entonces fue un libro, luego fue una película basada en el libro, luego hicieron un musical basado en la película del libro, y luego hicieron una película del musical basada en la película del libro. Entonces, en esas cadenas que ya se han hecho tan largas, y ahora con los remakes y todas estas cosas, ¿cómo pasa con los derechos de autor? ¿Cómo funciona eso?
Como decíamos aquí, ahí intervienen distintas personas. Pero la base, siempre va a ser la obra primigenia, de la cual el autor, de una otra manera, va a ver un porcentaje en beneficio del éxito que se tiene en todas las demás presentaciones. Pero, por supuesto, alguien que haga una adaptación va a ser otro escritor que también va a ganar sus regalías, alguien que haga una adaptación para otro tema, alguien que haga un dibujo y ayude al tema del merchandising también. O sea, va esto que se vio, digamos, como un huevo, por así decirlo, vean todo lo que nutre a muchos más. Uh-huh. Y eso es lo importante que te da el derecho de autor. Esa protección, ese beneficio, que de una otra manera tú lo tienes y puedes de una otra manera reclamar. Y la clave de todo esto va a estar en los contratos. Cómo hayas estipulado los términos y condiciones para tener esos beneficios. Por eso los autores se deben de cuidar de que no literalmente se los lleven al baile, con ciertos contratos que resulten leoninos, ventajosos o abusivos. Entonces aquí lo que se pelea o lo que se busca es que siempre sigan el éxito de su obra, porque no deja de ser parte de ella. O sea, siempre se va a dar el vínculo del autor con su obra. Y en la parte económica, pues es lo que se busca de una otra manera, que sea él y además, ¿por qué no?, su familia. Porque los derechos patrimoniales, estos derechos económicos en México duran la vida del autor más 100 años después de su muerte.
De soledad.
Ay. Entonces le dejas un patrimonio a tu familia. ¿Sí? Tú que te has dedicado a esto, a escribir.
Ahora, muchas veces, y en términos y en tema mucho menos técnico, somos los usuarios o los consumidores quienes nos llevamos al baile a los autores, ni siquiera conscientemente, y lo decíamos un poco hace unos minutos, recibiendo y leyendo un archivo PDF con un libro, leyéndolo en plataformas en las que están arriba de forma ilegal. ¿Cómo recomendarle a los usuarios, a quienes no tenemos nada que ver, ni hemos escrito nada nunca, ni hemos registrado nada nunca, cómo hacer las cosas bien como consumidores, Marco Antonio?
Pues es un tema cultural, ¿no? Ser sensibles a esta situación, sobre todo si es de tus autores favoritos. Preguntarte qué está pasando con esa lectura que estás haciendo, que te ha llegado de manera libre, y cómo quedaría tu autor favorito en ese sentido de que desafortunadamente no va a haber ningún tipo de beneficio. Entonces, de una otra manera es tomar conciencia. Sí, por supuesto, es algo que no se puede evitar, pero ¿por qué no provocar un acercamiento buscando nuevos modelos? No necesariamente la venta del libro. Posiblemente hay otras vías que te da el entorno digital para, en ese acceso, darle una garantía y un beneficio económico a ese escritor.
¿Cómo hacerle, Nora? Pues quizá la pregunta sería, ¿cómo garantizar el acceso a los materiales de lectura más allá de la barrera económica? Es decir, hay países que consumen muchos libros. O sea, yo en algún momento viví en Australia algunos meses y allí de verdad que la gente va a hacer su shopping de libros, ¿no? Así de que están de descuento, me llevo mis 20 porque sé que voy a necesitar algo que leer en vacaciones o lo que sea, ¿no? Pero para ellos es accesible en función de su nivel de vida, de sus ingresos, etcétera, ¿no? Entonces creo que la pregunta sería, ¿cómo hacer que haya más bibliotecas y que estas bibliotecas tengan un catálogo accesible y que estén cerca de todos, ¿no? Hay ciudades norteamericanas, bueno, el sistema de bibliotecas en Estados Unidos, la verdad es que funciona maravillosamente bien. A mí me encantaría tener ese tipo de bibliotecas y yo creo que esa sería una buena forma. O sea, si nosotros pudiéramos ofrecer una alternativa de acceso a los libros legal, sin barrera económica, pues quizá no estaríamos lidiando con la
biblioteca. Es como el caso de Harry Potter. Ahí nos tendríamos que preguntar, ¿Qué niño, por así decirlo, ha leído Harry Potter en México? Para ver quiénes tienen acceso a ese tipo de contenidos. Claro. Porque si hacemos igual una estadística, podríamos ver dónde es que se lee Harry Potter. Porque habrá lugares en los que no.
Pues vemos que en prácticamente todo el mundo. Y gusta, además.
No, pero dentro del propio México habrán lugares claro, que claro. No conozcan ese personaje.
No, tengo la certeza de que en gran parte del país, uh-huh. ¿no? O sea, esta inequidad y esta desigualdad del país, que llama mucho la atención. Ha sido increíble platicar con ustedes, ha sido una delicia y de este tema mucho más. Muchísimas gracias, Nora, Marco Antonio.
Muchas gracias y fue un gustazo estar aquí con ustedes.
Igualmente. Muchas gracias.
Para oídos curiosos.
El dato, Vivi.
Hoy, 23 de abril, además de ser el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, también es el Día Mundial de la Lengua Inglesa y de la Española. Y bueno, ya platicábamos, Dani y yo, al principio de este dato. Es increíble que, en primer lugar, está el idioma chino. Y en segundo lugar, pues sí está la lengua española, ¿no? De las más habladas en el mundo. Oigan, pero hoy, hace 19 años, se subió el primer video de YouTube. Mia de Su es el primer video publicado en YouTube.
¿Hace cuánto? 19
años. No lo puedo creer. Obviamente por uno de los cofundadores, el 23 de abril de 2005. En el video, pues, solo dura 18 segundos. Karim hace una breve aparición desde el zoológico de San Diego para hablar sobre los elefantes y de sus trompas. Bueno, este video ahora cuenta con 317 millones de views o vistas en YouTube. Y lo impresionante es, yo no sé si sabías, Dani, pero YouTube se creó como una plataforma de citas. Lo que querían hacer era justamente que la gente subiera como videos para sí, conocer a más gente. Como es, por ejemplo, Tinder. No les funcionó. Y después empezaron a ver que la gente pues subía videos así cortos, ¿no? Y así empezaron a llamar la atención. Es impresionante cómo en meses lograron que millones de personas fueran usuarios ahora de YouTube. Y bueno, cada minuto ahora se suben a YouTube más de 500 horas de video. Esto equivale aproximadamente a 30,000 horas de contenido nuevo cada hora. Y el video más visto, ¿cuál crees que sea?
Ya lo puedo creer.
Baby Shark, con 13,500 millones de visualizaciones. Sí, y mucho es por también, es como un video que llama mucho la atención, por ejemplo, a bebés, ¿no?
Mágico, claro. Es mágico. No sabes qué hacer con el bebé, ponle Baby
Shark. A Lucía seguro.
Se lo sigo poniendo, ya tiene 7. No, se lo sigo poniendo, pero claro.
13,500 millones de visualizaciones en YouTube. Es impresionante lo que ha hecho esta plataforma y cómo ha evolucionado durante 19 años. Lleva 19 años YouTube.
Qué cosa. Gracias, Vivi.
Finanzas en Foco. Para un futuro estable.
Hoy es martes de cuidar nuestro dinerito con nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. Hola, Maleni.
Hola, Maleni.
Hola, Maleni. Hola, Vivi. Hola, Dani. ¿Cómo están?
Bien, ¿me escuchan?
Sí, ¿ah, sí?
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Aquí escuchando sobre el video de Baby Shark, que claro, pues es que es un loop para los bebés, ¿no? Entonces seguro claro. Por eso tiene tantas reproducciones.
Claro,
definitivamente. ¿Qué nos traes para hoy, Maleni?
Hoy en Finanzas vamos a hablar sobre, ya hemos hablado en los últimos programas sobre el tema de inversiones, y hoy vamos a hablar sobre un concepto que se maneja mucho en las inversiones, pero que es importante tener muy claro, que es el riesgo en las inversiones. Generalmente, cuando escuchamos la palabra riesgo, pensamos que es como esta posibilidad de perder nuestro dinero, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de una inversión que tiene riesgo, pues pensamos que es algo que no tenemos que hacer. Sin embargo, hoy vengo a invitarlos a que reconstruyamos ese concepto, entendiendo el riesgo como la posibilidad de que el donde estoy poniendo mi dinero genere fluctuaciones, que cambie de valor. Por ejemplo, si yo estoy decidiendo invertir en una acción de la compañía A, y el nivel de riesgo que tiene es cómo esa compañía puede cambiar de valor en el tiempo. No necesariamente es perder el dinero, sino entender que se puede estar moviendo a lo largo del tiempo. Entonces, es importante que evaluemos que todas las inversiones tienen cierto grado de riesgo, pero dependerá de cómo es que estos activos se muevan. Hace algunas semanas hablábamos de los CETES, que son el activo que no tiene riesgo porque no cambia su valor. Yo ya sé cuánto voy a recibir al momento de retirar mi dinero, entonces por eso no tiene riesgo. Pero si yo invierto en una acción, esa acción puede cambiar su valor en el tiempo, y eso es lo que conlleva que una acción tenga más riesgo. Ahora, esto no es malo propiamente. Al fin y al cabo, el riesgo es la posibilidad de que genere más rendimientos. Un CETE yo ya sé que sí o sí voy a recibir 10 pesos, pero en una acción puedo recibir un poco más o un poco menos, depende del momento en el que decida venderla.
Wow, increíble. Me da una alegría cómo hablas con...
Te da, Maleni da paz.
Tengo ganas de invertir mi dinero en lo que sea, pero invertirlo.
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Muchísimas es gracias, importante. Como siempre, Maleni.
Que estén muy bien, gracias a ustedes. Bonita semana.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
12:50, ¿qué es tendencia en este país? ¿De qué se está hablando en este momento? Bueno, por supuesto, Afores, Fondo de Pensiones, es la de 8 en prácticamente todos los diarios de circulación nacional para una u otra parte. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar en medio de descalificaciones de la oposición, que ya amenazaron con irse a la Suprema Corte. El fondo se financiará con los ahorros para el retiro que no hayan sido reclamados, es decir, con las Afores, que no hayan sido reclamadas por personas de 70 años o más. El proceso legislativo sigue, pasa al Senado.
Así es, Dani. Y también es tendencia universidades y tercera edad, porque la candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, aseguró que se establecerá una universidad para personas de la tercera edad en el barrio de Analco, si es ella la ganadora.
Y nos llamó mucho la atención esta propuesta, por eso hicimos contacto con ella. ¿Cómo le va, candidata? Buenas tardes.
Hola, Dani, Vivi, con el gusto de saludarles y muy agradecida por la oportunidad que me dan.
Al contrario, nos llamó mucho la atención esto de las universidades para las personas o la universidad para las personas de la tercera edad.
Sí, fíjate que yo soy una convencida en que tenemos que hablar siempre de cómo le vamos a hacer para prepararnos para nuestra vejez y tener un envejecimiento digno. Y justo lo que hemos estado planteando ya desde ese tiempo es que jamás es tarde para aprender, que nunca es tarde para obtener nuevos conocimientos y también para que las personas mayores, a través de las estancias de día que ha propuesto Xochitl Gálvez, también se pueda generar un intercambio de aprendizajes, de experiencia con quienes son más jóvenes, es decir, hay personas mayores que tal vez ya están jubiladas de alguna de su profesión, que son maestros, que saben perfectamente bien el tema de algún oficio que se ha ido perdiendo, y que también las juventudes necesitamos aprender siempre de quienes tienen tantita más experiencia. Y yo siempre lo digo, la experiencia jamás se jubila, y me siento muy emocionada de ser la única candidata que busca ser gobernadora, sí, la más joven de todo el país, pero que está justo hablando de un tema donde al rato, en un par de años, pues la pirámide poblacional se va a invertir y vamos a hacer más, si Dios quiere, las personas mayores que los jóvenes en México.
Ya que estamos hablando con usted, candidata, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo va en todos los sentidos, incluyendo la seguridad?
Pues mira, yo como siempre, muy hecha para adelante, es prácticamente mi quinta gira por todo el estado, soy la única candidata de Jalisco a la gubernatura, que conozco a la perfección mi estado, que conozco cada uno de los 125 municipios, lo he recorrido en varias ocasiones, y pues mira, aquí lo más complicado es precisamente este gravísimo clima de inseguridad, de incertidumbre en esta absoluta normalidad democrática, y lo que han hecho estos gobiernos insensibles de Movimiento Ciudadano es aminorar el tema, es no reconocer que hay una crisis. Yo he sido la única candidata que he estado denunciando de manera sistemática que estamos enfrentando el proceso más violento en la historia de nuestro estado y por supuesto del país. Y mírame lo que he recibido por parte de estos insensibles que ya se van, estos insensibles naranjas, pues es críticas, pues es señalamientos, me han llamado mentirosa, han filtrado datos personales míos y de mi equipo, y eso me parece que es gravísimo, gravísimo ante este clima tan complejo, y pues son idénticos que Morena, por eso son los Fosforena. Pero la buena noticia es que se van y que a Jalisco no va a entrar el Morena virus.
Candidata, hablando de la seguridad, ¿qué otro problema tiene el estado de Jalisco?
Híjole, son muchos. Es que estamos enfrentando crisis bien graves en muchos aspectos. Una también es la terrible crisis del agua. Está llegando la hora cero. A mí me dicen, no, oye, Laura, fíjate que no va a haber agua. No, no es que no vaya a haber agua. Es que ya no hay agua. Esta cultura del derroche del agua que hemos tenido desde hace muchos años, durante toda la vida, está ya teniendo consecuencias muy graves. Y también lo tengo que señalar, el abandono absoluto al campo. Miren, Jalisco, que es su tierra, que ya saben que las queremos mucho, que somos siempre un pueblo bien abierto, que nos gusta siempre ser generosos, está abandonado nuestro campo. Y el campo jalisciense, Jalisco es el líder agroalimentario de México. Alimentamos a gran parte de México. Y hoy el abandono que está enfrentando el campo por la desaparición de los programas ante la peor sequía, la desaparición de la financiera rural, es gravísimo. ¿Qué he planteado? Que hay que teclear el campo, que hay que apostarle al sistema de riego por goteo, que tenemos que regresar los precios de garantía, la agricultura por contrato, porque hoy está a punto de desaparecer, y me duele muchísimo decirlo, el 25% de los productores del sector primario. Y esto es tremendo. A ver, estamos consumiendo leche que está entrando de manera indiscriminada de Estados Unidos, suero echado a perder. Está entrando carne de los países de Sudamérica sin ningún tipo de regulación, de principalmente de Argentina y de Brasil. México había logrado superar la fiebre aftosa y ni Argentina ni Brasil están libres de fiebre. Entonces, esta brutalidad del régimen desastroso de Morena pues también tienen aprietos, no solamente a los ganaderos, sino a la salud de todas y de todos los mexicanos.
Pues, candidata, ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias.
Gracias, Dani. Gracias, Vivi. Les esperamos pronto en Jalisco.
Gracias.
Con un buen mariachi y un buen tequila.
Gracias, Laura Haro, candidata a la gubernatura del estado de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón por México. Ya nos vamos, no nos da tiempo de nada. Se quedan con Denise y su equipo. Gracias, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, nos vamos con Imagine Dragons.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.